nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, 2 de octubre. Los gobiernos ensayan la represión generalizada. A 47 años de la masacre de Tlatelolco, decenas de miles de personas salieron a las calles de Ciudad Monstruo para desafiar los presagios de represión que los gobiernos federal y capitalino habían lanzado en días pasados. A pesar de las vallas metálicas y los miles de granaderos que buscaban sembrar la parálisis de la movilización social, veteranos del 68, estudiantes, organizaciones sindicales y sociales, colectivos grandes y pequeños, así como individuos, marcharon de Tlatelolco al Zócalo, para recordar que ayer como hoy, los gobiernos ejercen la represión impunemente. Acá les compartimos algunas de las palabras dadas por el Comité 68 y por uno de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa.
¿En qué se parece la agresión a los estudiantes en Tlatelolco con la agresión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala? Se parece en mucho, aún siendo distinta. Se parece mucho porque es el resultado de la esencia del Estado represivo que estamos padeciendo en el país. En 68 y el 10 de junio de 1971, el gobierno mexicano pretendía asustar a la gente, asustar a los jóvenes y asustar al pueblo que estaban comenzando a movilizarse por una vida más democrática. Ayotzinapa se parece porque en esencia el autor del crimen es el mismo. Pero en Ayotzinapa lo que el gobierno pretende es cancelar la función con la que cumple el maestro rural de México históricamente. Históricamente, los maestros rurales de México han sido los guardianes de los recursos naturales de este país, los guardianes de la cultura nacional, y han sido los promotores de la seguridad territorial. Eso es lo que se ataca en Ayotzinapa.
1968, 2014, el mismo escenario, el mismo crimen y el mismo asesino. México, nuevamente, en los estudiantes, se queda marcada la historia, la crueldad de este gobierno asesino y corrupto. Hoy los estudiantes están aquí en esta plaza para decirle al presidente de los ricos del imperio, el gato de los Estados Unidos, que ya no vamos a permitir que siga con la tarea entreguista al gran imperio. Esa es la voz de los jóvenes, la fuerza que va a sacar adelante el país y que hoy los padres de familia, junto con todos ellos, vamos a llegar a donde tengan a sus compañeros, pero organizados, compañeros, porque un pueblo organizado no hay ejército poderoso o por más poderoso que sea que lo pueda derrotar.
Prácticamente desde el inicio del mitin en el Zócalo se desató un choque entre manifestantes y policías federales en la esquina sur de Palacio Nacional. Lejos de buscar contener el enfrentamiento, los federales avanzaron lanzando gases lacrimógenos, golpeando y deteniendo a quienes se encontraban en su camino. Desde la parte sur del Zócalo avanzaron cientos de policías federales, mientras policías capitalinos hicieron lo mismo desde la Alameda y calles aledañas, creando una pinza que desalojó la plancha central en pocos minutos. Una verdadera razia que acabó con una manifestación pública y que se prolongó varias horas en el centro de la ciudad. Incluso, el contingente de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa fue encapsulado durante cerca de una hora. Coordinadas, las fuerzas represivas federales y locales ensayaron el estado de sitio en Ciudad Monstruo. Mientras medio mundo condena la situación de represión y muerte que impera en México, los gobiernos siguen desempeñándose hacia el abismo del terror de Estado, hasta que digamos basta.
Masacre de Iguala. El ejército se agita. Desnudada la mentira histórica del gobierno de Peña Nieto, asistimos al endurecimiento de las posturas, particularmente la del ejército. El 2 de octubre se conoció la existencia de declaraciones de elementos de las Fuerzas Armadas ante la PGR, realizadas en diciembre de 2014, y casi de inmediato se afirmó que tales declaraciones estarán reservadas por 12 años, de suerte que no sean consultadas y ayuden en la investigación sobre lo sucedido en septiembre de 2014. A propósito de la posibilidad de que los integrantes del ejército hablen sobre lo sucedido el año pasado, se dio una guerra de declaraciones. El infame secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, declaró el 5 de octubre que «hemos ido a declarar casi 50 soldados a la PGR, algunos hasta 4 veces, sin tener un solo señalamiento en el caso Ayotzinapa. No tienen por qué declarar los soldados, primero, porque no hay señalamiento claro de un involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular con el grupo de expertos, en ningún momento dice que puede interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. En una palabra, a pesar de las evidencias reveladas sobre su participación en los hechos de Iguala, el ejército no cooperará con las investigaciones. El 7 de octubre, en una conferencia de prensa celebrada en Washington, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, señaló que son preocupantes las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, pero la comisión va a insistir en que el grupo tenga acceso al batallón de Iguala, porque considera que es una entrevista que se tiene que hacer, y así lo ha respaldado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Álvarez y Casa subió el tono al afirmar: entiendo que quienes mandan son las autoridades civiles en México. En su caso, tendría que ser el presidente de la República quien tome la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen de que son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos que entonces las palabras del secretario de Defensa son las últimas. Y aunque el jueves 8 de octubre el general Cienfuegos respondió que las Fuerzas Armadas del país se mantendrán en la línea de acción marcada por su comandante supremo, el presidente Enrique Peña Nieto, la polémica reafirma que en la masacre de Iguala, el ejército tiene larga cola que le pisen.
Condena la ONU al gobierno mexicano por un caso ocurrido en Baja California. El 16 de junio de 2009, Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolalla Villarreal, Ramiro Ramírez Martínez y Rodrigo Ramírez Martínez fueron detenidos y torturados por elementos del Ejército Federal. Las declaraciones obtenidas bajo tortura sirvieron para encarcelarlos acusados de secuestro. Actualmente están presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, Noroeste, en Tepic, Nayarit. 6 años después, el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por haber violado artículos de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La condena señala que el Estado mexicano no tomó medidas eficaces para impedir los actos de tortura durante la detención y arraigo de las 4 víctimas en instalaciones militares. Omitió una investigación de oficio inmediata e imparcial. No hubo reparación del daño y se dictó auto de formal prisión sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura. O sea, hizo lo que siempre hacen los agentes de la represión: fabricar culpables. El gobierno de México tiene aún 3 meses para contestar y los torturados seguirán en la cárcel.
En defensa de la seguridad social. Entre las contrarreformas de Peña Nieto está
el desmantelamiento de la seguridad social, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado están siendo abandonados por el gobierno federal y las quejas por la falta de atención de medicamentos y terapias se multiplican. Se trata de la estrategia que han usado los gobernantes de este país para preparar la desaparición de las instituciones que bien y mal protegían a la población, quitar recursos, lanzar campañas difamatorias y acabar rematando el negocio a los capitalistas. Es contra esos planes que integrantes del Frente Nacional por el Derecho a la Salud y a la Seguridad Social llamaron a manifestarse frente a la sede nacional del IMSS el viernes 9 de octubre. Entre las denuncias hechas durante la manifestación están la reducción de 5 mil millones de pesos en el presupuesto del Instituto para el 2016, la entrega a empresas privadas de los servicios de hemodiálisis, radioterapia, análisis clínicos y guardería, actividades de intendencia y las condiciones infrahumanas en las que laboran las y los trabajadores de las instituciones de salud. En una acción paralela, jubilados y pensionados marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta la sede del IMSS, donde exigieron que los fondos para las jubilaciones trasladados a las Afores regresen a las instituciones de seguridad social. Acciones similares tuvieron lugar en Jalapa, Veracruz y en Tampico, Tamaulipas.
Comunicado de Hijos México. A través de un comunicado dado a conocer el 7 de octubre, el colectivo Hijos México informa sobre incidentes de inseguridad que han sufrido en los meses recientes, mismos que se entienden como parte del marco represivo en el cual el Estado se ocupa de intimidar, amenazar y atacar a diversos actores sociales críticos con su accionar. Entre los hechos relatados se encuentran episodios de seguimiento, llamadas telefónicas constantes con números desconocidos, privados y de números con claves del estado de Guerrero, y el robo de todos los recursos económicos del colectivo. En varios de estos incidentes se relaciona el hostigamiento con el acompañamiento de hijos hacia los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Te invitamos a conocer el comunicado de los compañeros en los sitios hijosmexico.org y quehuelga.net.
Coahuila, contra el basurero tóxico. El 6 de octubre, decenas de ejidatarios de General Cepeda tomaron las instalaciones donde se edifica el confinamiento de residuos peligrosos en el ejido Noria de La Sabina, bloqueando la entrada e impidiendo el ingreso de los trabajadores de la obra. La exigencia de los manifestantes es la revocación de los permisos a la compañía Sociedad Ecológica Mexicana del Norte para la construcción del basurero industrial. Durante 12 días, los ejidatarios ocuparon la presidencia municipal de General Cepeda y afirmaron que continuarán las protestas hasta lograr la cancelación del basurero tóxico.
Puebla. Más sobre la criminalización de la juventud. La madrugada del 5 de junio, 7 estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fueron detenidos para presentarlos a declarar sobre las detenciones ocurridas el 1 de junio en las oficinas del INE, de la Sede Sol y en un paradero del Metrobús. Sus nombres son Carlos Arafat Rosas Villegas, Dulce Carolina Parra, Juan Carlos Tebde Ixtacúa, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Sili Colorado, Eric López Cruz y Sharif Guerrero. Y aunque fueron puestos en libertad, el 1 de octubre, el juzgado quinto de distrito en materia penal fijó una fianza de 77.500 a cada uno por la supuesta colocación de explosivos. El Comité por la Liberación de Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla calificó esta medida como un castigo jurídico para los jóvenes, 5 de ellos miembros del comité, contra quienes hasta ahora la Procuraduría no ha presentado prueba alguna con base en la cual se les incrimine.
Se agravan feminicidios en Oaxaca. El 6 de octubre, Ana María Hernández Cárdenas, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, señaló que en lo que va del año han sido asesinadas 55 mujeres en Oaxaca. En el marco de la elaboración del informe ciudadano que cada año realizan colectivos feministas para evidenciar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, Hernández Cárdenas adelantó que las cifras dan cuenta que nada ha mejorado en el último año en ninguno de los rubros. La violencia contra las mujeres sigue siendo un acto que se presenta diariamente y en el ámbito público y privado, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas efectivas para revertirlo, manifestó. El informe será presentado entre el 25 de octubre y el 10 de noviembre, una vez que se haya recabado la información en los rubros de salud, justicia, desapariciones, violencia obstétrica, entre otros.
En defensa del agua, este 10 de octubre en Veracruz, a bordo del barco Esperanza, Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, denunciaron la mala administración del agua en el estado, donde a pesar de la alta disponibilidad del vital líquido, es también el lugar donde se concentra la mayor cantidad de personas a nivel nacional que carecen de acceso al vital líquido para la vivienda. Además, las organizaciones convocantes, con ayuda de un mapa interactivo, identificaron los focos rojos de agua contaminada, los cuales coinciden con la presencia de distintas industrias en el estado. Asimismo, resaltaron la creciente presencia de pozos destinados a la fractura hidráulica, fracking, técnica que pone en riesgo la salud, agua y ecosistemas, así como los daños que causan las megapresas en la entidad. Por su parte, la Alianza Mexicana contra el Fracking presentó el video Dino al Fracking, en el cual se explica en qué consiste esta sucia y peligrosa técnica de extracción de gas.
Internacionales, 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 internacionales.
Movilizaciones contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones en Europa. Durante meses y en medio del mayor secreto, se está negociando este tratado entre Europa y Estados Unidos. En su esencia ha sido concebido como una constitución para las grandes empresas, de suerte que sus intereses predominen por encima de los derechos de los trabajadores y de los intereses nacionales. El tratado busca crear las mejores condiciones posibles para la acción de las grandes empresas. Frente a este intento de recrudecer las de por sí malas condiciones de las poblaciones europeas, el sábado 10 de octubre se realizaron diversas marchas multitudinarias, siendo las más concurridas las celebradas en Ámsterdam, Múnich, Madrid, Bruselas, París, Helsinki y Berlín, donde se estimó una asistencia de 250.000 personas. Entre las consignas más comunes estuvieron Stop, TTIP y Por la Democracia, Justicia Social y Nuestros Servicios Públicos. La campaña contra el Tratado Transatlántico ha juntado más de 3.200.000 firmas. En el sitio stop-ttip.org puedes obtener más información sobre lo que está en juego y algunas de las acciones para impedir la firma y la aplicación de esta constitución de las corporaciones.
Se registran explosiones en Turquía. En Turquía, dos explosiones mataron a 95 personas y 245 resultaron heridas, 48 de ellas de gravedad, por lo que se decretó 3 días de duelo nacional. Las explosiones ocurrieron cerca de una estación de trenes en Ankara, la capital turca, justo cuando pasaba por el lugar una marcha pacífica que tenía como finalidad llamar al Estado turco a poner fin a las embestidas contra el pueblo kurdo y a su injerencia en Siria, con el supuesto fin de combatir las fuerzas del Estado Islámico. Hoy en día, Turquía ha entrado en una espiral de ataques. No es la primera vez en el año que sucede una explosión contra civiles desarmados. No es la primera vez que dichos ataques van dirigidos contra organizaciones de izquierda y opositoras al régimen. El régimen del Partido de la Justicia y el Desarrollo, por sus siglas AKP, siente un profundo desprecio por todo aquel que se le oponga. Muestra de ello son los más de 76 periodistas presos, la prohibición de toda manifestación opositora, la negativa a reconocer el genocidio armenio en este año que se cumple un siglo, o el hecho de mandar policías antimotines al lugar donde hoy ocurrieron las explosiones, evitando tanto la salida de las víctimas como la entrada de ambulancias. Mismas que solo pudieron ingresar gracias a que los manifestantes rompieron a golpes el encapsulamiento de los antimotines turcos.
nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.